Refuerzo policial para evitar posibles venganzas entre bandas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La Policía Municipal de Madrid aumentará la vigilancia el próximo fin de semana, aunque corresponde a Policía Nacional concretar los puntos a controlar. La delegada de Seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha avanzado que habrá una presencia importante de los agentes locales en puntos considerados calientes.
Vamos a tener una muy especial incidencia en algunas de las zonas donde se han producido incidentes en fines de semana anteriores. Por lo tanto, sí vamos a tener unos dispositivos específicamente diseñados para estar muy atentos y muy presentes a posibles situaciones que se puedan dar.
La Policía Nacional estaría muy cerca de identificar ya a los autores de la muerte del menor de 15 años en la calle Atocha y está investigando el apuñalamiento a otro joven el domingo en Ciudad Lineal. La delegada del Gobierno se reúne esta tarde con Interior. Mañana lo hará con los empresarios del ocio nocturno. Desde la Comunidad de Madrid, su portavoz Enrique Osorio pide que se refuerce el control de las armas blancas.
Va a haber venganzas el próximo fin de semana. Pues que haya más policías en la calle. Tú sabes dónde actúan esas bandas. Pues pon instrumentos para comprobar que en esos lugares no hay personas con armas blancas.
Osorio, que también es consejero de Educación, ha confirmado que el gobierno regional ultima una orden para que desde mañana los estudiantes madrileños puedan salir al recreo sin mascarilla.
Vista la regulación que ha hecho el gobierno de España, que como les digo es clara, en que rompen, quitan el criterio del 1,5 metros, quitan el criterio de las aglomeraciones, la línea va a ser de que se suprimen las mascarillas en los recreos y va a ser una orden que yo entiendo que se va a aplicar en todos los centros educativos.
La mañana también nos deja el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Lo han firmado esta mañana la ministra de Trabajo y los líderes de Comisiones Obreras y UGT sin la patronal COE. Su rechazo no ha nublado la satisfacción de Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Nos han dicho absolutamente de todo, que iba a destruir empleo, que nos iban a caer las 7 plagas de Egipto. Y bueno, hasta tuvimos que ver cómo un premio Nobel de Economía tuvo que adverar que todo lo que se escribía sobre la destrucción de empleo en el salario mínimo, pues no era verdad.
Una gran noticia esta subida, que tiene que tener continuidad en el futuro, y lamentar, evidentemente, que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales.
Y a mí me gustaría que la patronal española sea plenamente consciente que, en todo caso, el salario mínimo interprofesional tiene que continuar creciendo en los próximos años.
Y hace unos minutos el Palacio de la Zarzuela comunicaba que el rey Felipe VI ha dado positivo en COVID en una prueba que se le ha realizado esta mañana tras presentar síntomas leves desde anoche. El monarca, por tanto, tendrá que guardar cuarentena durante 7 días y ha suspendido su agenda oficial. La reina y la infanta Sofía no presentan síntomas. Contamos ahora otras noticias de este miércoles en titulares con la ayuda de Enrique López. Aprobadas las ayudas para realojar a los afectados por la línea 7B de Metro.
Son vecinos de la calle Presa de San Fernando de Henares. La comunidad ha aprobado una inversión de 1 millón de euros después de que los técnicos hayan avisado del riesgo estructural para las viviendas. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Estos trabajos incluyen realojamiento y manutención, mudanza a guardamuebles, gastos de transportes, suministros de servicios tanto en las viviendas desalojadas como en el alojamiento de destino, plazas de garaje, trabajos de rehabilitación.
Recurso del Partido Popular a la Junta Electoral Central.
Por el plan de 1.000 millones para la agroindustria que el Consejo de Ministros aprobó ayer, los populares ven el anuncio electoralista en plena campaña de Castilla y León. Para hacer otra denuncia, la del reparto de los fondos europeos, han ido hasta Bruselas varios alcaldes del PP. Con el de Madrid a la cabeza, el gobierno critica la visita. Escuchamos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y al presidente del PP, Pablo Casado.
Sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza que los dirigentes del Partido Popular estén dando este espectáculo que para nada le viene bien a nuestro país.
Ha habido convocatorias en las que el PSOE se ha llevado el doble de las ayudas que el Partido Popular, cuando gobernamos prácticamente en los mismos municipios a nivel nacional. Estaríamos hablando casi de 2/3 de las ayudas europeas a favor de las administraciones donde ellos gobiernan.
Tercera víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año.
Ha ocurrido en Totana, Murcia. Una joven de 17 años ha aparecido muerta en un trastero. El dueño de la vivienda vivienda, su expareja ha sido detenido. La víctima tenía heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo.
Y acuerdo entre Carmen Thyssen y el Ministerio de Cultura para mantener su colección.
Un contrato por 15 años, 330 piezas. La baronesa recibirá en total cerca de 100 millones de euros, unos 6,5 por año.
Después de 21 años de cesión gratuita de la colección, gracias al esfuerzo compartido, al empeño de mi familia, del Gobierno de España y de la Fundación Thyssen-Bornemisza, hemos alcanzado un acuerdo para que por muchos años esta colección, valorada en más de 1.700 millones de dólares, permanezca en España, en nuevas y excepcionales salas. Y desde hoy con el Matamua de vuelta a nuestro país, colgando ya de las paredes de este museo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución de salida de Madrid. Hay tráfico lento en la M607 en el entorno de Tres Cantos. También dificultades, en este caso de entrada, por la A1 en Alcobendas. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Tampoco hay retenciones importantes en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Margarita Pérez, Gabinete de Pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la zona de la plaza de Gregorio Marañón y en concreto del acceso al túnel de María de Molina, donde observamos que se registran retenciones. Estas retenciones las observamos sobre todo en el carril de giro hacia la Avenida de América, hacia la A2. Por lo tanto, atención a este punto, porque a esta hora ya aumenta el tráfico y por lo tanto hay mayores dificultades. Además de esta zona, también destacamos una circulación más lenta en el centro, en la Gran Vía. Aumenta en la calle Prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Y además en la M30 ya se nota mayor actividad en algunos tramos, aunque de momento sin retenciones.
El tiempo.
Ya está aquí Antonio López. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con el anticiclón Tapón.
Tapón,
que no
sí.
Se va.
Con un escudo que hemos tenido porque se va a replegar un poquito en los próximos días. Parece que llega la esperada lluvia para el fin de semana. Ahora concretamos cuándo. De momento hoy panorama muy soleado, máximas entre 16 y 18 grados. Mañana veremos cómo van apareciendo nubes altas, esas que dejan el cielo, bueno, con trazos de nubes ya no tan azules, y es síntoma de que empieza a entrar aire frío en las capas altas de la atmósfera. En cualquier caso, en la superficie las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal, unos 17 grados. Y ya tendremos que esperar al viernes. Viernes veremos más nubes, algunas precipitaciones en la sierra y, como adelanto para el fin de semana, más nubes en general y sobre todo en la tarde del domingo la llegada de un frente pasará rápido pero dejará lluvia.
Bueno, a ver si llega pronto, que falta nos hace. Gracias, Antonio. Son las 2 y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Hoy Vallecas será una fiesta.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo.
40 años después, vuelve a disfrutar de unas semifinales de Copa.
Recibe al Betis, que ya sabe lo que es perder en Vallecas, en el torneo del CAO.
Una victoria para poder cerrar la clasificación en la vuelta en el Villamarín.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo y todo Madrid.
El Estadio de la Cartuja le espera en la gran final del próximo 23 de abril.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Policía Municipal va a reforzar su presencia el próximo fin de semana en Madrid para evitar que se repitan los episodios de violencia relacionados con enfrentamientos entre bandas juveniles en previsión de posibles venganzas tras las últimas reyertas. La delegada del Gobierno se reúne hoy con Interior para abordar esta espiral de violencia y mañana, Neus Cerdá, se verá con los empresarios del ocio nocturno.
Esta tarde se analizará la situación para rediseñar el operativo policial. La Comunidad de Madrid ha pedido hoy a la delegación del Gobierno que incorpore a las unidades antidisturbios para controlar las zonas de alto riesgo. Este fin de semana, el portavoz regional Enrique Osorio propone controles, cacheos y un mayor control también de las armas blancas.
Va a haber venganzas el próximo fin de semana. Pues que haya más policías en la calle. Tú sabes dónde actúan esas bandas. Pues pon instrumentos para comprobar que en esos lugares no hay personas con armas blancas.
El ayuntamiento ofrece la ayuda de la Policía Municipal a la delegación de Gobierno. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha anunciado un dispositivo especial.
Vamos a tener una muy especial incidencia en algunas de las zonas donde se han producido incidentes en fines de semana anteriores. Por lo tanto, sí vamos a tener unos dispositivos específicamente diseñados para estar muy atentos y muy presentes a posibles situaciones que se puedan dar.
Desde el Movimiento contra la Intolerancia reclaman que se endurezca la ley contra las personas que llevan armas blancas. Dice su presidente Esteban Ibarra que si las llevan es para utilizarlas.
Estos machetes en una discoteca, en un ambiente de copas, no tienen ningún lugar. Es decir, pero está claro que esta tenencia en estas circunstancias está dirigida a la comisión de delitos, sea la mera intimidación, sea la agresión, sea la comisión de unas lesiones.
Hoy además hemos conocido que el domingo se produjo otro suceso relacionado con bandas violentas en Ciudad Lineal. Otro joven víctima fue apuñalado por varios miembros de los Dominican Don't Play. El herido está ingresado en el Hospital de La Paz con pronóstico grave. Con este son ya 7 los jóvenes apuñalados durante este fin de semana en Madrid. La policía investiga este suceso. También continúa abierta la investigación del menor de 15 años que perdió la vida en Atocha. Y la última hora, Elia, es que se están analizando nuevas imágenes de la pelea. Hay varios identificados y no se descartan detenciones en las próximas horas.
Seguiremos muy pendientes de todas esas novedades. Además de este incremento de la violencia en los últimos días en la Real Casa de Correos, también se ha hablado hoy, tras el Consejo de Gobierno, de la situación de los vecinos afectados por la línea 7B de metro y de los planes del Ejecutivo Autonómico para el sector del taxi. Nos vamos hasta la sede del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón.
Pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso mantiene hasta ahora precisamente una reunión de trabajo con las asociaciones del taxi para informarles de los planes del gobierno regional de liberalizar los horarios del taxi y poner sobre la mesa medidas que les ayuden a la digitalización incorporándose a plataformas como las de las VTC. El anuncio de la liberalización de los horarios no gustó mucho al gremio. Dicen que más horas al volante no implica más beneficios, pero sí celebran que a los conductores de los VTC se les obligue a un examen como el que deben pasar los taxistas. Veremos a ver que nos cuentan tras esa reunión. Por lo demás, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 1 millón de euros para, a través de un contrato de urgencia, realojar a los vecinos de los edificios situados entre los números 19 y 27 de la calle de la Presa de San Fernando de Henares. Tienen que abandonar sus casas tras los informes técnicos que certifican el riesgo estructural de las viviendas por las obras de la línea 7B de metro, lo que supone un peligro para la integridad de las personas. El traslado será inmediato para empezar también la rehabilitación de los edificios. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Estos trabajos incluyen realojamiento y manutención, mudanza a guardamuebles, gastos de transportes, suministros de servicios tanto en las viviendas desalojadas como en el alojamiento de destino, plazas de garaje, trabajos de rehabilitación.
La Consejería de Transportes continúa además realizando trabajos continuos de auscultación con informes semanales de lecturas de movimientos y Metro de Madrid nos dicen que hace un seguimiento en paralelo de la infraestructura y realiza trabajos de estabilización del terreno.
Bueno, pues los vecinos afectados por esas obras tenían pensado manifestarse esta tarde, pese al acercamiento de posturas con la Comunidad de Madrid. Jaime Moya, ¿cómo han recibido la noticia de esas ayudas?
Desde la Asociación de Afectados aseguran que la partida aprobada no soluciona ni un 10% del problema, por lo que no modifica sus planes y esta tarde volverán a manifestarse para exigir un plan integral, un plan que también pide el alcalde de San Fernando, Javier Corpa.
Pues hay que hacer las cosas de manera ordenada, y la única manera de ordenar esto es a través del plan integral que está demandando la plataforma y que los tres grupos de izquierdas de la Asamblea de Madrid llevaron a la Asamblea de Madrid y que, por cierto, fue aprobado en la Asamblea de Madrid.
Lo hizo durante la visita de ayer al municipio de diputados de la Asamblea, de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, en la que mostraron su apoyo y unidad frente al problema que sufren los vecinos. Además, Corpa aprovechó la ocasión para dirigirse a la presidenta, que el lunes mandó una carta a 35 de los vecinos afectados.
Le quiero recordar a la presidenta y al consejero que aquí en la calle La Presa son 35 familias, pero que tenemos más de 200 viviendas afectadas en todo el municipio de San Fernando.
Además, el alcalde quiso recordar a la comunidad que hay espacios públicos que llevan años cerrados por este problema.
Mañana de caos, la que se ha vivido entre Aranjuez y Ciempozuelos. El arrollamiento de una persona ha provocado un corte de 4 horas en la línea C3 de cercanías que ha afectado a miles de viajeros. Y no es la primera vez, Jaime Domínguez.
La historia, desgraciadamente, no es nueva para los vecinos de la zona. A las 7 de la mañana, un hombre se arrojaba a las vías del tren a la altura de Seseña, lo que suponía el corte de la conexión entre Aranjuez y Ciempozuelos hasta pasadas las 11 de la mañana. Viajeros como Cristina han tenido que buscar alternativas.
Me he tenido que ir a la estación de autobuses de Aranjuez a Madrid y cuando he llegado pues había muchísima gente. Y nada, nos hemos montado en el autobús y la verdad es que el autobús iba bastante lleno, iba todo el mundo de pie y la conductora ha tenido que llamar a otro compañero para que pudiera coger a los siguientes que se habían quedado esperando la parada.
El episodio vuelve a poner de manifiesto los graves problemas de la línea C3, la única que no está desdoblada y que solo tiene una vía para entrar en la capital y otra para salir. Esto supone que cualquier incidente entre Aranjuez y Pinto interrumpe el servicio y deja tiradas a miles de personas. Adif se ha comprometido en numerosas ocasiones a solucionarlo, pero hasta ahora esas promesas no se han hecho realidad.
También ha estado cortado durante varias horas el túnel del Espinillo en la avenida de Andalucía de Madrid, en este caso por el incendio de un autobús de la EMT sin que haya que lamentar heridos. Todo apunta a un despiste del conductor, que no realizaba su ruta habitual y no habría calculado bien la altura del túnel. Las bombonas que llevaba ese autobús en el techo han chocado contra el muro, incendiándose en el acto. Los bomberos han podido extinguir rápidamente las llamas. Todavía sobre movilidad, pero fuera ya de la crónica de sucesos, hoy hemos conocido los detalles del plan que mañana va a aprobar el Ayuntamiento de Madrid para intentar hacer de la capital una ciudad más sostenible y con menos tráfico. ¿Cómo piensan hacerlo, Mar García?
Pues la receta dice que con más infraestructuras para el transporte público y con más renovación de flotas, Madrid va a tener más carril bici, 30 kilómetros más, un aparcamiento para estas bicis y también para patinetes, 20.000 plazas se añaden, a los que se suman 70 kilómetros de carril bus nuevo. Esto es lo que suma el plan de movilidad sostenible, que se marca también otros descensos, con menos coches circulando, menos contaminación y accidentes. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
El objetivo marcado que en el año 2030 se reduzca un 50% las víctimas mortales, sostenible porque reduce sustancialmente el tráfico en la Ciudad de Madrid, con un objetivo de reducción del 10%.
¿Es esta una obligación legal de la Ley de Cambio Climático, el plan que obliga a ciudades de más de 50.000 habitantes? Asegura el delegado Caravante que Madrid va a cumplir los límites de contaminación.
Precisamente se alcanza o se persigue el objetivo de cumplir este año esa directiva europea, que prácticamente se cumplió el año pasado, ya que solo se incumplió por unas centésimas ese nivel máximo. Ha sido el mejor registro en el año 2021 de toda la serie histórica de calidad del aire.
Con este plan, Madrid se presenta en Bruselas ante un tribunal que debe decidir si se impone sanción por incumplir los límites de calidad del aire antes del año 2018.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 18, solo faltan unas horas para decir adiós a las mascarillas en exteriores. El Boletín Oficial del Estado publica la orden del Gobierno que va a entrar en vigor mañana y algunas comunidades van a aprovechar para retirarla también en los recreos. Eva Prat, ¿qué va a hacer Madrid?
La orden ya está publicada, como dices, pero el texto deja algunas dudas al Gobierno de la Comunidad de Madrid de cara al fin de las mascarillas en los recreos. El Ejecutivo Regional quiere que ya mañana los niños dejen de llevarla en los patios de todos los centros educativos y la Consejería de Sanidad está elaborando una orden en este sentido que estará lista ya hoy. Según el portavoz del Gobierno regional y consejero de Educación, Enrique Osorio, el Ejecutivo Central no ha sido claro en este asunto.
Hay comunidades autónomas diciendo que no, que van a hacer otra cosa distinta. El decreto lo lees y parece que es obligatorio. Aquí en la Comunidad de Madrid vamos a intentar dar seguridad y hoy mismo dictar una orden de la Consejería de Sanidad para que mañana los centros educativos sepan lo que tienen que hacer. Yo confío que esa orden vaya en la línea, porque es nuestra opinión, de que mañana los alumnos no lleven la mascarilla.
Lo que sí es un hecho es que los adultos ya a partir de esta medianoche podremos dejar de llevar la mascarilla en las calles. También lo van a notar los bolsillos, según la portavoz de OCU, Iliane Berniceanu.
El gasto por el uso de las mascarillas asciende desde el inicio de la pandemia a 700 euros por persona. En el caso de mascarillas higiénicas,
1.500 euros se estima el coste en el caso de las mascarillas FFP2 a las que muchos ciudadanos han recurrido tras el avance de Omicron, aunque no todos se lo pueden permitir.
FFP2, si la compro, 1,50 la unidad. Si me compro 10 ya me iría cuánto, a 11 y algo.
Nuestra empresa no lo daban, pero sí, es un gasto bastante alto.
Continúa mientras el debate de si las cuarentenas se pueden reducir a 5 días con un test negativo, como piden Madrid y Galicia. Según la viróloga del CSIC, Sonia Zúñiga, es ese test el que debe decir si tenemos que seguir aislados o no.
Se sale de la cuarentena con test negativo. No se sale de la cuarentena por el tiempo o porque se dejen de tener síntomas.
La Comisión de Salud Pública mantiene de momento las cuarentenas en 7 días a la espera de próximas reuniones.
La incidencia en la región ha bajado más de 400 puntos en la última semana, hasta los 1.205 casos por 100.000 habitantes. En Madrid capital, las tasas más elevadas están en los distritos de Moncloa, Aravaca y Barajas. Vamos a repasar cómo está el mapa epidemiológico en el resto de la región con nuestra ronda de corresponsales.
Siguen bajando los contagios en el este, con descensos en casi todas las grandes ciudades de la zona. A la cabeza de los nuevos positivos se encuentra Arganda del Rey, que con una incidencia acumulada de 1.557 casos, es la ciudad de más de 50.000 habitantes con peores datos de toda la comunidad y la única que supera la barrera de los 1.500. Cerca se encuentra el municipio vecino de Rivas Vaciamadrid, Madrid, que se estanca respecto a la semana pasada y se mantiene en torno a los 1.400 casos. Con una cifra similar, Coslada se sitúa en 1.401 casos tras descender en más de 400 positivos respecto a la semana anterior. Por último, Alcalá y Torrejón, con 1.085 y 1.184 casos respectivamente, se sitúan como dos de los datos más bajos de toda la comunidad, acercándose ya a la barrera de los 1.000. En cuanto al resto de municipios, destacan Loeches y Valdilecha, que mantienen su incidencia en torno a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Bajan los contagios en el suroeste, aunque la localidad de Las Rozas continúa siendo una de las que más casos ha registrado en el último informe, 1.400 positivos. En el lado contrario, Majadahonda, con 1.000 casos, la segunda con menos contagios. La bajada de media en el suroeste es de 400 positivos, también en Villanueva de la Cañada, que reducen de 1.400 a 1.100. La concejala de Salud, Beatriz Peralta, pide prudencia ante la retirada de la mascarilla en exteriores.
Independientemente de que se pueda no llevar la mascarilla, tenemos que seguir estando pendientes, alerta y ser cautos.
Piden prudencia también desde Cadalso de los Vidrios, que bajan pero siguen estando por encima de los 2.000 casos de media. Milagros Álvarez es la concejala de Sanidad.
No bajar la guardia.
Más al sur, Alcorcón baja por cuarta semana consecutiva, pasa de los 1.700 a los 1.330 casos y Móstoles logra situarse en los 1.000 contagios tras una bajada de casi 500 positivos.
Todos los municipios de la sierra continúan reduciendo la incidencia de COVID, aunque todavía varios se encuentran por encima de la media regional, 1.205 casos por cada 100.000 habitantes. Alpedrete, Becerril, Cercedilla, Collado Villalba, Guadarrama y Manzanares el Real, entre otros. Rondando los 1.000 puntos están Collado Mediano, Colmenarejo, El Escorial, Torrelodones y Galapagar. Alberto Gómez es el alcalde galapagueño.
No, claro, no hay que confiarse, el virus sigue ahí. Una incidencia todavía bastante alta, por encima de 1.000, pero bueno, en estas últimas semanas hemos estado casi a 3.000 de incidencia acumulada y yo creo que es una tendencia a la baja.
Esta semana el mejor dato lo registra Los Molinos, con casi un 85% menos de incidencia y se queda cercano a los 880 puntos.
Continúa el descenso de los contagios en el sureste de la región. San Martín de la Vega es la primera de las tres grandes localidades de la zona que consigue bajar de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes al llegar a los 947, 500 menos que hace solo una semana. Ciempozuelos baja 600 puntos y Aranjuez 300, lo que sitúa a ambas ciudades en el entorno de los 1.200 contagios por cada 100.000 vecinos. A pesar de esta tendencia a la baja, hay que destacar que 1.215 personas se han infectado en estas tres poblaciones en las últimas dos semanas, una cifra que sigue siendo demasiado alta. En cuanto a las localidades más pequeñas, la más afectada sigue siendo Morata de Tajuña, la única que supera la barrera de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Muy cerca se queda Colmenar de Oreja con 1.400, Villaconejos baja hasta los 1.100 y por debajo de la barrera de los 1.000 puntos encontramos a Titulcia, Chinchón y Valdelaguna.
Continúa la bajada de casos en el sur de Madrid, aunque Valdemoro está entre las tres localidades de la comunidad con más de 50.000 habitantes que mayor incidencia presentan. A pesar de que los casos vuelven a descender de forma significativa esta semana, se mantienen en esta localidad por encima de los 1.500. Alcalde Sergio Parra.
Los 450 puntos de descenso esta semana nos dan un respiro, a dos días de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en espacios abiertos. Hemos dejado atrás lo peor de la sexta ola, pero sigo recomendando a todos mis vecinos que sigan protegiéndose frente al COVID.
En cuanto al resto de municipios, Leganés una semana más continúa siendo el que presenta una incidencia menor con casi 1.125 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de cerca por Parla, que se queda en los 1.133, y por Fuenlabrada, que suma los más de 1.168, mientras que Getafe y Pinto superan los 1.200.
En el norte de la comunidad se consolida el descenso de contagios que se inició la semana pasada. La tasa más baja se encuentra en San Sebastián de los Reyes, con 941 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 443 menos que hace una semana, seguida por Alcobendas con 959 y 283 menos que hace 7 días. Por encima de los 1.000 se quedan en Tres Cantos con 1.055 y en Colmenar con 1.182. Eso sí, en ambos municipios han registrado un descenso de unos 350 casos respectivamente. Y Algete sigue siendo la localidad del norte con la tasa más alta, con 1.198 casos por cada 100.000 habitantes, aunque ha bajado en casi 300 con respecto a hace 7 días. La concejala de Salud, Paz Domínguez, sostiene que ante esta situación se seguirán evitando las aglomeraciones en los espacios cerrados por medio del aforo.
Seguimos al 60% hasta ver los datos de la semana que viene, porque ahora mismo todavía estamos en riesgo alto.
En Colmenar Viejo han tomado una medida drástica esta semana y es que han cancelado su carnaval para evitar que la cifra de contagios crezca.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguimos recorriendo la actualidad de este 9 de febrero. Más Madrid va a llevar al Pleno de la Junta Municipal de Centro, que se celebra este miércoles, una propuesta para que los carteles de este distrito se rotulen también en las lenguas maternas más utilizadas por los inmigrantes del barrio de Embajadores. Paloma Nolasco.
Se debate esta tarde el motivo de la celebración el próximo 21 del Día Internacional de la Lengua Materna. Se trata de un compromiso del distrito, dice el edil de Más Madrid, Jorge García Castaño, con la diversidad intercultural, de la misma forma que hay traductores o cursos de castellano para extranjeros.
Una práctica que se hace en muchas ciudades donde hay minorías migrantes importantes, ¿no? En este caso, las principales en Lavapiés son marroquíes, son bengalíes, son senegaleses, y eso es lo que hemos planteado.
Entre los vecinos del barrio, opiniones para todos los gustos.
Mal, porque estamos en España y necesitamos que sea toda España. Yo si voy a un país extranjero, a mí no me lo ponen en español.
Carteles españoles, no, lógicamente está bien, pero mejor de idioma bangla.
De comunicarse y de expresarse sí que hay muchos problemas con ellos.
Iniciativa también para combatir el racismo y la xenofobia. De hecho, la palabra Madrid viene del árabe Mairid, que significa arroyo matriz. Como recuerda en redes sociales la española Zenit Lahari, campeona del mundo de Kempo.
Que viene a referirse al agua, y de hecho creo que algo que tenemos que envidiar los madrileños es el agua, y la palabra viene del árabe, y creo que eso es un ejemplo de cómo Madrid es mil culturas, es millones de culturas, y tenemos que protegerlas, cuidarlas y apoyarlas.
Árabe, bengalí y wolof son las lenguas propuestas para rotular los carteles informativos de los centros municipales por ser precisamente marroquíes, bengalíes y senegaleses, las comunidades migrantes más numerosas y no hispanas que viven en el barrio de Embajadores.
En la Asamblea Regional, los socialistas responden con otra iniciativa al rechazo de su propuesta de una comisión de estudios sobre el sistema de acogida y tutela de menores, que ayer tumbó la Junta de Portavoces. Esta mañana han registrado una proposición no de ley para, entre otras cosas, crear una mesa de estudio que elabore un pacto autonómico sobre este asunto y un observatorio permanente. Detalles, José Frutos.
Los socialistas, con o sin comisión, quieren instrumentos para cambiar el sistema de acogimiento a menores. Su propuesta recoge un pacto autonómico con partidos y entidades sociales cuyo primer objetivo sea incrementar la acogida en familias de los niños tutelados por la comunidad. Lorena Morales.
Muchos niños entran con 2 y 3 añitos y no salen de allí hasta que cumplen la mayoría de edad. Eso no puede ser en la Comunidad de Madrid. Y hay un dato terrible, que es que solo al 12% de los menores que están en los centros, la comunidad les hace la propuesta para que puedan ser acogidos en una familia, es decir, que casi el 90% están condenados a crecer en un centro.
Acogimiento familiar que también se comprometió a impulsar la consejera Dancausa durante su intervención en la Asamblea la semana pasada. La propuesta del PSOE contempla además la recuperación del defensor del menor, una nueva ley de infancia con la participación de entidades y expertos que también también formarían parte de un observatorio permanente, medidas que iban a abordar en la comisión de estudio rechazada ayer. Jesús Celada.
Una comisión que no era para nada un juicio a nadie y que lo que pretendía era construir un sistema de protección a menores mucho más sólido, más estable, más fiable.
Cuantifican en 1.500 los menores acogidos en centros regionales.
Próxima parada en la Audiencia Provincial de Madrid, cuando acabamos de alcanzar las 2:30 de la tarde. Allí ha declarado esta mañana Juan Mendoza Jiménez, conocido como El Juanín. La Fiscalía pide para él 64 años de cárcel por matar a sus dos excuñadas, además de herir de gravedad a su suegra. Ocurrió en junio de 2019 en Aranjuez y supuestamente como venganza hacia su mujer por haber roto la relación para irse con otro hombre, Ángel García.
Juanín, el acusado, ante el juez y con la familia de sus víctimas en la sala, ha asegurado que está arrepentido. Reconoce que disparó por la ventana con la escopeta, pero que lo hizo porque le estaban acosando. Su suegra, herida en el tiroteo, no se cree una palabra.
Un infierno, estamos esperando esto en todo este tiempo, un infierno. Lo de mi pierna no me importa, no me importa. Lo que más me importa es que se han ido mis hijas para nunca volver. Yo no lo creía, porque ya he estado 20 años en mi casa, 20 años, y es que no sé lo que teníamos en casa. De repente es mentira, y tengo esa fe que a ver si hacen justicia aquí ya.
Tanto el padre como el hermano de las dos chicas muertas insisten en que Juanín lo tenía todo preparado.
Se la vendió un tal Alberto, y Alberto se la vendió a Samuel, y Samuel se la entregó a su hermano porque ya lo tenían pensado todo lo que iban a hacer. Todo, porque cuando pasó eso de mis niñas, ya no había nadie, se escaparon todos los familiares.
Se cobró con dos personas inocentes que no tenían nada que ver. Con dos ángeles se cobró, vete a por el que te ha quitado la mujer, y no seas cobarde.
El abogado de las víctimas, Juan Manuel Medina, pide para el acusado prisión permanente revisable.
Sinceramente no sé qué tiene esa persona en la cabeza, que respecto a mis acusaciones es intentar abrir una línea de jurisprudencia para intentar pedir la prisión permanente revisable, que es lo que venimos diciendo.
Y un detalle que indigna a la familia de las víctimas. Mientras ellos van de negro por el luto, Juanín apareció ayer vestido de blanco impoluto.
Dejamos los tribunales. Los vecinos de Sol y el barrio de las Letras van a presentar a finales de este mes al Ayuntamiento de Madrid su propuesta para el antiguo edificio de la Ingobernable. Una parte del inmueble se convertirá en un nuevo centro de atención primaria, pero los residentes quieren que junto a él haya también un nuevo espacio cultural. Se lo han contado a Gloria García Talavera.
Buenas tardes. Se trata de un edificio amplio de más de 3.000 metros cuadrados que en los últimos años estuvo ocupado por el colectivo La Ingobernable. Ayuntamiento y comunidad están realizando ahora mismo trámites para poder abrir aquí un centro de salud muy necesario, nos dicen los vecinos del barrio. El actual está en la calle La Alameda, atiende a más de 20.000 personas y está muy congestionado y deteriorado, según las palabras de Víctor Rey, presidente de la Asociación Barrio de las Letras.
En principio nos parece la solución más lógica para el traslado del centro de salud de la calle Alameda, ¿no? Que es una situación bastante lamentable, ¿no? Por su estado, por su disponibilidad, bueno, por toda una serie de características que la hacen inviable para ser un centro de salud.
Además, paradójicamente, en este barrio de las Letras no hay una biblioteca o un lugar de encuentro para las actividades culturales, y es lo que van a proponer precisamente a los responsables del ayuntamiento el próximo día 25 de febrero en el encuentro que van a mantener.
La parte que puede dar al Paseo del Prado del edificio podría servir para apoyar y dotar al barrio de las Letras de unas dotaciones culturales y sociales que no tiene hasta la fecha, que no ha tenido nunca hasta la fecha. En nuestro entorno no tenemos un espacio donde la gente se pueda reunir, ver, hacer actividades o cualquier otro tipo de cosas.
Reconocen los vecinos que los plazos serán largos porque los trámites son difíciles y también porque este edificio en su interior está muy deteriorado.
No dejamos de hablar de propiedades ocupadas irregularmente, pero ahora hablamos de las inquiocupaciones, un fenómeno que se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos arrendatarios de viviendas en Madrid. Los propietarios ya han pedido al gobierno medidas para frenar este problema, al que nos acerca Raquel Ruiz.
Son inquilinos en toda regla, firman un contrato, pero con el tiempo se convierten en ocupas. Cada vez hay más casos y María Luisa ha contado el suyo aquí en Radio Televisión Madrid.
Llevan 2 años sin pagarme ni el alquiler, ni ningún suministro, ni agua ni calefacción. Y bueno, pues la deuda asciende a 17.000 euros en este momento.
La ley del escudo social protege a esta familia que ocupa el piso por la situación de vulnerabilidad que atraviesan a raíz de la pandemia. María Luisa, sin embargo, se pregunta qué ley la protege a ella.
Tengo que estar pagando autónomos y te puedo decir, por ejemplo, que hay algún mes, normalmente a lo mejor he cobrado 600 euros, pero he tenido que pagar 300 euros de autónomo.
y la situación le ha superado.
Y bueno, pues me tengo que estar tomando dos pastillas todos los días porque si no, no podía levantarme todos los días, no puedo vivir, y esto pues efectivamente me está afectando pues muchísimo.
María Luisa pide que las administraciones y la justicia también defiendan sus derechos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nueva desaparición con final fatal, la de una joven de 17 años hallada muerta en Totana, en Murcia. La Guardia Civil ha detenido a un chico de 19 años, expareja de la joven, y lo investiga como un posible caso de violencia machista. Desde Onda Regional de Murcia, informa Ángel Boluda.
La primera víctima de violencia de género en la región de Murcia y la tercera de nuestro país en lo que va de año es una adolescente de 17 años a la que su familia buscaba y que esta madrugada han encontrado muerta en un trastero en la localidad murciana de Totana. Según ha podido saber esta emisora, el cadáver presentaba heridas de arma blanca. El autor confeso del crimen es un hombre de 19 años con el que la víctima había mantenido una relación. No constaban denuncias previas por maltrato. La víctima tampoco era usuaria del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de su localidad. El delegado del Gobierno en Murcia es José Vélez.
Pues le han detenido, ha confesado. De todas formas, la Guardia Civil sigue haciendo todas las averiguaciones y en unas horas suponemos que pasará a disposición judicial.
La familia de la menor denunció su desaparición ayer. A partir de ahí se activó el protocolo de búsqueda, pero no ha sido hasta esta madrugada cuando la Guardia Civil ha encontrado su cuerpo en el trastero del bloque de edificios donde vivía su agresor. Estaba ubicado en la segunda planta del garaje. El juez ha procedido al levantamiento del cadáver a las 8 de esta mañana y la policía judicial ha estado en el inmueble recabando pruebas hasta pasadas las 10. El ayuntamiento de la localidad ha decretado un día de luto oficial. Las banderas en el consistorio ondean a media asta y se ha emitido un comunicado condenando los hechos.
Los restos mortales de Esther López, la joven de Traspinedo, cuya muerte se sigue investigando, descansan ya en el cementerio de su localidad natal. Familiares y amigos le han dado esta mañana el último adiós. Allí en Traspinedo está nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción.
Buenas tardes. Traspinedo entierra hoy a Esther López de la Rosa. Ha sido un encuentro, no podemos decir que multitudinario, porque en este pueblo son pocos habitantes, pero sí que han asistido prácticamente todos a la iglesia de San Martín de Tours. Allí se ha conducido el féretro con los restos mortales de Esther. También estaba su padre, su familia, sus amigos. Todos ellos prefieren guardar silencio. En el pueblo hay un deseo de que se haga justicia, que cuanto antes se pueda establecer quién o quiénes fueron los responsables. Mientras tanto, la autopsia continúa. Sí se sabe que Esther murió a consecuencia de un derrame interno por un fuerte traumatismo torácico y abdominal. Tres hipótesis sobre la mesa, ninguna de ellas es definitiva. La hipótesis de un fuerte golpe provocado tal vez por una paliza, la hipótesis de un atropello, incluso podría tratarse de un atropello en principio accidental, y una tercera hipótesis, la de una caída desde una altura lo suficientemente grande como para que le provocara esas lesiones internas. Pero, como decimos, todo es provisional.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:38. El Gobierno y los sindicatos han firmado hoy el acuerdo para subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros brutos, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. La patronal COE vuelve a descolgarse del pacto, como ya anunció ayer Flor Carazo.
Yolanda Díaz ha agradecido a los agentes sociales este acuerdo para subir el SMI, aunque los empresarios no se han sumado al pacto. La ministra de Trabajo ha asegurado que el diálogo social goza de buena salud. Ha defendido que este incremento es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral.
El Gobierno de España y los agentes sociales que hoy rubrican este acuerdo cumplen con su país. Lejos de todo lo que se ha escrito, se ha teorizado y se ha dicho, subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para nuestro país y ha sido también muy positivo para la economía.
Las organizaciones empresariales se han descolgado del acuerdo. Consideran contraproducente elevar el SMI con la situación actual. Una decisión que han criticado los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Una gran noticia esta subida, que tiene que tener continuidad en el futuro, y lamentar, evidentemente, que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales.
Tiene una importancia simbólica. Es romper un techo que parecía que se hacía.
El salario...
salario mínimo subirá 35 euros al mes hasta los 1.000 euros con efecto desde el 1 de enero de este año.
El presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, que también es vicepresidente de la COE, ha reiterado las críticas hacia esa subida. Lo ha hecho en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Es una subida inasumible para las pequeñas empresas y los autónomos empleadores, que es donde se concentra el salario mínimo. Mire la que está cayendo, ¿no? 2 de cada 3 autónomos y pequeñas empresas no saben todavía lo que es la recuperación.
El Partido Popular recurrirá ante la Junta Electoral los planes de ayudas del Gobierno para el campo que conocimos ayer. Los de Pablo Casado acusan al Ejecutivo de hacer campaña en las elecciones castellano-leonesas desde el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
Sí, el Plan Estratégico Agroalimentario, aprobado ayer por el Gobierno, será estudiado por la Junta Electoral Central. El Partido Popular denuncia que el Ejecutivo se ha aprovechado de su poder desde el Consejo de Ministros, aprobando un plan con evidente peso económico en Castilla y León para hacer campaña electoral desde las instituciones, vulnerando así la objetividad a la que obliga la ley electoral. Abusiva y descarada instrumentalización de los medios públicos, reza la denuncia que se fija en el anuncio del PERTE hecho por Pedro Sánchez en Almería y por su aprobación ayer en el Consejo de Ministros. Y Pablo Casado califica como una vergüenza esos anuncios de Pedro Sánchez en plena campaña.
Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE.
En el escrito enviado a la Junta Electoral, el PP recuerda que Pedro Sánchez ya fue condenado por vulnerar la ley electoral por hacer campaña también desde la Moncloa en 2019. De hecho, el presidente tuvo que pagar 2.420 euros al PP. El PSOE hoy defendía el anuncio del PERTE, aseguran que estaba previsto desde hace ya algunos meses, que incluso fue aprobado con retraso y que la acción del gobierno no se puede paralizar porque a un presidente del PP se le haya ocurrido adelantar las elecciones.
La ofensiva de los populares contra el reparto de los fondos de recuperación ha llegado a Bruselas. Varios alcaldes, entre ellos el de Madrid, han denunciado ante las autoridades comunitarias los criterios del gobierno de Pedro Sánchez. Corresponsal en la ciudad europea, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los regidores locales llevan semanas elevando el tono de sus quejas, por lo que consideran una discriminación flagrante. Creen que el gobierno de Pedro Sánchez está favoreciendo a las comunidades socialistas en el reparto de fondos europeos. Y es aquí es precisamente donde una amplia delegación de alcaldes y presidentes de diputación del Partido Popular han traído sus quejas. La delegación está encabezada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hemos transmitido que, desde luego, los criterios de distribución no son públicos, ni son objetivos, ni son transparentes, más allá de que, como consecuencia de esta visita, el Gobierno de la Nación haya sacado ayer un documento para tratar de paliar, desde luego, la denuncia que nosotros estábamos haciendo, y, en tercer lugar, que se está produciendo una distribución que, a nuestro juicio, sin duda es arbitraria.
Esta delegación tiene previsto reunirse con altos cargos de la Comisión Europea, entre ellos el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Schinas, o la comisaria responsable de demografía, además del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.
El Gobierno califica de ridícula la denuncia del Partido Popular en Bruselas. Desde el Ministerio de Hacienda subrayan que no tiene ni pies ni cabeza que ataquen un reparto en el que han participado. En una entrevista en el diario.es, el presidente Pedro Sánchez pide al PP que deje de boicotear la oportunidad para modernizar nuestro país.
Que no hable mal de España, sobre todo boicoteando unos fondos europeos que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece.
Y algo parece moverse en la banca tras la campaña que ha denunciado la exclusión de los mayores en la digitalización financiera. El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, ha avanzado hoy la próxima presentación de un plan para solucionar esta situación.
Es un problema real que requerirá medidas complejas. Algunas de ellas tendrán efecto inmediato, otras necesitarán más tiempo, pero el compromiso de la banca es que nadie se va a quedar atrás.
Onda Madrid, deportes.
Momento ya de abordar la actualidad deportiva, hoy muy pendientes del Rayo Vallecano, Laura Cabrera.
Así es, Elia, porque es un día grande en Vallecas. El Rayo Vallecano está ante una cita histórica, poder meterse en la primera final de su historia en la Copa del Rey. Eso sí, tiene que ganar hoy al Betis, partido de ida, y también en el partido de vuelta que se jugará dentro de un mes. Tiene que eliminar al conjunto sevillano. Pero de momento nos quedamos con ese partido hoy a las 9 de la noche que contaremos en Onda Madrid. Se espera una gran entrada, en el estadio de Vallecas, aunque todavía quedan localidades en taquilla, las más caras. El estadio además va a poder contar con el 85% del aforo tras el permiso concedido por la Comunidad de Madrid. Por cierto que también la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, están invitados al palco de Vallecas. En lo deportivo, dos bajas importantes en el Rayo Vallecano y además dos hombres importantes como son Unai López y Fran Fernández, que se lo pierden por lesión. En el Betis también baja importante, su hombre más en forma no estará Canales por COVID. El técnico del Rayo, Andoni Iraola, habla de las emociones que vive su equipo ante esta cita histórica.
Un poco de nervios, de incertidumbre, de alegría por haber estado aquí y ese punto de ilusión porque aunque somos conscientes de que jugamos contra un buen rival, todos de alguna manera, en un porcentaje sea más pequeño o más grande, pues soñamos con poder eliminar al Betis, ¿no? Y estoy convencido que los aficionados pues también se sienten así.
También está siendo un día especial en los deportes de Onda Madrid, que lo estamos viviendo durante todo el día. El partido de la una ha estado en la Ciudad Deportiva del Rayo, en la que nos ha recibido su director deportivo David Cobeño, que también nos ha dado las claves para sacar hoy un resultado positivo.
Yo creo que tenemos que hacer lo que hemos hecho durante todo el año, ¿no? Ser agresivos, no decaer nunca y ser el equipo pesado que estamos siendo durante todo el año, ¿no? Que somos un equipo muy pesado porque no dejamos ni un segundo al rival que pueda coger aire, y yo creo que esa ser la clave, ¿no? El tener esa intensidad y luego estar acertados cara a gol, claro.
También nos ha confirmado una noticia: el Tigre, Falcao, seguirá vistiendo de franjirrojo la próxima temporada.
Bueno, Falcao tenía una cláusula en el contrato de renovación que seguramente, si no lo ha hecho, lo va a hacer, y seguramente que esté con nosotros el año que viene. Nosotros estamos contentos con él, yo creo que él está muy contento también con nosotros y se siente muy a gusto en el Rayo, y no va a hacer falta activar ninguna cláusula para que pueda seguir en el Rayo Vallecano.
O sea, podemos decir sin equivocarnos a la afición que Falcao el año que viene seguirá vestido de franjirrojo entonces.
Yo estoy seguro que sí.
Y por último, le hemos preguntado por el famoso audio machista del entrenador del Rayo femenino Carlos Santiso, y David Cobeño no ha puesto paños calientes.
Me parecen declaraciones que no se debían de hacer nunca, porque manchan la imagen del Rayo, manchan la imagen de la sociedad, y no puedo compartir ni justificar las declaraciones de Santiso. Para mí son declaraciones lamentables porque damos una imagen de poco ejemplo a los jóvenes, y creo que nosotros tenemos que dar ese ejemplo, en este caso a mi hija, de que eso no se puede consentir y que no son nada afortunadas.
Desde las 7:30 viviremos la previa en Vallecas y desde las 8:30 la retransmisión íntegra del encuentro en el partido de la Onda en Onda Madrid. Dejamos el Rayo porque también hay que contar que el regreso de Karim Benzema en el Real Madrid sigue dejando bastantes dudas. Cuéntanos, Carlos Rodríguez.
A día de hoy, a falta de una semana para el partido en París entre el PSG y el Real Madrid, la presencia de Karim Benzema es una auténtica incógnita. Es cierto que después del último fin de semana la recuperación del francés ha sufrido un frenazo. Hoy ha trabajado en solitario, trabajo también en manos de los fisioterapeutas. Es duda más que razonable para el partido del sábado frente al Villarreal y, como decimos, a día de hoy una auténtica incógnita para el partido de la semana que viene en París. Ferland Mendy evoluciona positivamente, de hecho ya ha realizado parte del entrenamiento de esta mañana con el grupo. También es duda para el partido en Villarreal, aunque tiene buenas sensaciones y podríamos decir que casi seguro Ancelotti podrá contar con él para el choque en el Parque de los Príncipes. Mariano está también en fase final de recuperación, el resto todos en buenas condiciones, así que todos pendientes del estado físico de Benzema de cara al partido de dentro de 7 días en París.
El sábado tenemos derbi madrileño en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Los rojiblancos han entrenado hoy con la ausencia de los lesionados Griezmann y Daniel Bas, pero con el regreso de Llorente y con Dobia ya en pleno rendimiento con el equipo. El Getafe no va a estar solo en el Metropolitano. Se han agotado las 500 localidades en la zona visitante a 4 días del partido. En baloncesto, batacazo del Real Madrid ayer en la Euroliga, derrota 66-51 en la cancha del Fenerbahce. El Madrid se quedó solo en 17 puntos en el primer tiempo, el puntaje más bajo de su historia en la competición europea. Se pone fin a una racha de 9 victorias consecutivas y el viernes, ojo, llega el Barcelona al Palacio de los Deportes en el Clásico, también en la Euroliga. Y terminamos con los Juegos Olímpicos de Pekín, donde un madrileño, Javier Giso, ha hecho historia. Ha sido sexto en la final de Big Air de esquí acrobático. Es el primer español en conseguir un diploma olímpico en la historia de este deporte. En snowboard, Queralt Castellet se ha clasificado para la final de Half Pipe tras conseguir la cuarta mejor nota en la calificación, y la próxima madrugada también compite Lucas Eguíbar en las clasificatorias de snowboard cross. El campeón del mundo en esta disciplina busca su primera medalla olímpica.
Gracias, Laura, y toda la suerte del mundo para el Rayo Vallecano.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
David Junquera, Noticias 14 horas.
No nos vamos sin nuestra habitual oferta cultural, Isabel García Regadera, que nos traes hoy.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, se ha hecho esperar más de una década, pero el proceso por fin ha llegado a su fin. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, y Carmen Thyssen han firmado, como venimos contando a lo largo de toda la mañana aquí en Onda Madrid, el acuerdo de alquiler por la colección del Aristócrata.
Después de 21 años de cesión gratuita de la colección, gracias al esfuerzo compartido, al empeño de mi familia, del Gobierno de España y de la Fundación Thyssen-Bornemisza, hemos alcanzado un acuerdo para que por muchos años esta colección, valorada en más de 1.700 millones de dólares, permanezca en España, en nuevas y excepcionales salas. Y desde hoy, con el Matamua de vuelta a nuestro país, colgando ya de las paredes de este museo.
El acto se ha celebrado en una de las nuevas salas del Museo Thyssen-Bornemisza, ante el lugar de honor que se ha reservado al Matamua, el cuadro de Gauguin que ha vuelto esta semana a España. Dar a conocer y poner en valor el valioso patrimonio con el que contamos en nuestro país, reconocido por la UNESCO, es la misión de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE, y ahora también de Carmen Posadas, que acaba de ser nombrada embajadora honoraria por esta organización. La escritora hablaba de ello esta mañana con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.
El patrimonio español es extraordinario y así como otros países hacen gala de su patrimonio y están muy orgullosos y no sé cuánto, yo creo que en España es una asignatura pendiente esa, ¿eh?
Esta semana llega a la Sala Canal de Isabel II una exposición de todo un referente de la fotografía en España desde los años 80 hasta ahora, Bari Caramés.
Bueno, la exposición Algo Nada Siempre pretende ser un repaso de mi vida a lo largo de estos aproximadamente 40-42 años, desde el 80 hasta el 22. ¿No?
Fotógrafo, autodidacta y defensor de una mirada propia, Caramés nunca ha seguido modas ni tendencias y ha desarrollado un trabajo muy particular que se nutre de la vida cotidiana, de lo familiar y de sus recuerdos y sentimientos.
Aprovechando las alturas y las plantas del edificio, en la primera planta se programa como una especie de prólogo, un poco de guiños de lo que va a encontrar el espectador en las plantas siguientes.
En la primera planta, de hecho, hay curiosidades en forma de fotografías en blanco y negro de la primera etapa de Caramés. La segunda planta acoge su tránsito al color y trabajos más recientes y el ciclo se cierra en la bóveda del edificio.
El colofón es en la bóveda, en la cúpula del canal, en el que he hecho una pieza de nadadores para cerrar el ciclo, en el que los nadadores pues interpretan ese espíritu de resistencia, de nadar, de no flotar, de flotar en definitiva, ¿no? De resistencia.
Cambiamos de edificio y en la fachada de la mítica sala de conciertos Gruta 77 en el barrio de Carabanchel, hasta el mes de abril, también vamos a poder ver y de forma gratuita una exposición que es un homenaje a la historia de los rótulos comerciales de los últimos 80 años. Se titula Hijas de Rojas y es del colectivo Paco Graco, que se dedica a rescatar estos luminosos que son historia del grafismo.
Empezamos hace 7 años, pero más que por un fin solamente de rescate, sino porque mi compañero Alberto y yo nos dimos cuenta de que teníamos un tío en común que se llamaba Francisco, que desde hace años y años había sido rotulista de profesión. Y entonces estuvimos buscando qué rótulos había hecho este tío Francisco, ¿no? Y desde ese momento, pues bueno, hubo como un afán de intentar recuperar o rescatar otros rótulos de Madrid.
Y Superman es el protagonista de una muestra en la Sala Polivalente del Centro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Estará allí hasta el 17 de abril. Es la más grande nunca vista en España y reúne más de 300 figuras. Mónica Sebastián se ocupa de la Concejalía de Cultura del municipio.
Hay figuras de todas las escalas, algunas de ellas a tamaño real, algún póster o algún fragmento de pósters de carteles, ¿no?, de la cartelería de las diferentes películas, toda la evolución cinematográfica. Hay un graffiti que ha creado un artista urbano, pues dando un poco también su toque a la imagen del superhéroe.
Esta actividad forma parte del proyecto Fuenlabrada Friki, que contará con una programación estable de exposiciones, concursos, talleres y conciertos. Y con la música de Superman vamos a cerrar también felicitando a su compositor, John Williams, que acaba de cumplir ayer nada más y nada menos que 90 añitos.
Ahí está, incombustible, uno de los grandes compositores de la historia del cine. Gracias, Isabel. A las 2:56, vamos a ocuparnos ya de resumir en estos 4 minutos que nos quedan lo que les venimos contando desde las 2:00 p.m. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Y comenzamos con una última hora, un accidente de tráfico en la carretera M506.
Sí, un turismo ha arrollado a un ciclista, ha sido a la altura del kilómetro 12 de esa M506 en Fuenlabrada. Un UBI móvil del Suma 112 ha trasladado al herido en estado muy grave al hospital Puerta de Hierro. La policía está investigando las causas del atropello.
El rey Felipe VI positivo en COVID.
Zarzuela confirma que el monarca presentaba síntomas leves y se ha hecho la prueba. El rey guardará cuarentena durante 7 días y, por tanto, suspende su agenda oficial. La reina y la infanta Sofía no presentan síntomas.
Avanza la investigación sobre los agresores de Jaime.
El joven de 15 años que murió el sábado tras ser apuñalado en Atocha. En Telemadrid, José María Benito, inspector de la policía, acaba de confirmar la identidad de los autores y que podría estar cerca.
Identifica, conoce, sabe y por lo tanto, es cuestión de, insisto, de un poco de trabajo de investigación para dar con ellos y ponerlos a buen recaudo. Sabe ya a quién está buscando, igual que sabe que habían quedado precisamente para pelearse, seguramente que no lo sé, no tenían intención de acabar con la vida de nadie, pero al final el resultado es el que todos conocemos.
Y la Comunidad de Madrid pide refuerzo policial ante posibles venganzas. Delegación de Gobierno se reúne esta tarde con la patronal del ocio nocturno para analizar la situación de las bandas juveniles. Madrid anuncia un dispositivo especial. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Vamos a tener una muy especial incidencia en algunas de las zonas donde se han producido incidentes en fines de semana anteriores. Por lo tanto, sí vamos a tener unos dispositivos específicamente diseñados para estar muy atentos y muy presentes a posibles situaciones que se puedan dar.
Sin mascarilla en exteriores desde mañana.
El BOE publica el decreto que elimina su obligatoriedad. La Comunidad de Madrid quitará su imposición también en los patios del colegio. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
La Comunidad de Madrid consideraba que ya a estas alturas las mascarillas no cumplían ningún efecto terapéutico. La línea va a ser de que se suprimen las mascarillas en los recreos y va a ser una orden que yo entiendo que se va a aplicar en todos los centros educativos.
La presidenta regional se reúne con asociaciones del taxi.
Isabel Díaz Ayuso les ha transmitido los planes del gobierno para el sector, entre las propuestas libertad horaria solo para fines de semana, tarifa plana para jóvenes, áreas de descanso en intercambiadores o parking disuasorios o unificar las tarifas del taxi y VTC para el aeropuerto. David Pérez, consejero de Transportes.
Estamos a favor de que el taxi pueda competir eliminando trabas, tasas, trámites, obstáculos que lo que no puede ser es que penalicen al taxi. Esta libertad de horarios, que nosotros hemos planteado no para toda la semana, sino solamente para los fines de semana y, por supuesto, con carácter voluntario.
Acuerdo bipartito para incrementar el salario mínimo hasta los 1.000 euros.
Lo ha firmado la ministra de Trabajo con los líderes de Comisiones Obreras y UGT. Como ocurrió en otoño, los empresarios se han quedado fuera, considera Lelanza inasumible.
Pues estas y otras noticias se las vamos a ir, por supuesto, ampliando en nuestros boletines informativos en Madrid Directo y en El Enfoque. Ahora se quedan con todo el equipo de Madrid Trabaja, con Javier Peña al frente. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana de nuevo aquí. Buena tarde.